pasado de las 3 de la mañana, Eduardo, y esta canción nos indica, además de que es martes, que ha llegado el momento de nuestra columna gastronómica Ay Sabor a Ti. Ya sabés que nos puedes buscar en el Instagram Ay Sabor a Ti y ahí te contamos todas las novedades gastronómicas. Y hoy vamos a viajar imaginariamente a México en dos sentidos, Eduardo. Por un lado, porque nuestro invitado de hoy es mexicano y nos va a contar todo sobre esta gastronomía, que es patrimonio gastronómico de la humanidad, pero vive en Buenos Aires desde hace algunos años. Estamos ya listos para recibir a Tonia Tú. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Graciela Guinazú, Eduardo Barone, te saludamos desde Noches Argentinas, aquí en Radio Nacional.
Tonatiuh Lugo Torres, un amigo de la gente de los Hombres Lobo, además, ¿eh?
Así es, Edu, Grace, ¿cómo están? Bienvenidos a México, aquí en Buenos Aires, claro que sí.
¿Cuánto hace que estás en Argentina? ¿Cómo llegaste hasta aquí?
Pues mira, hace 12 años tengo la fortuna de haber llegado a este país, hermoso, que estoy súper enamorado y sobre todo de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, es como una historia que empezamos a escribir desde el 2008 hasta la fecha.
¿Qué fue lo primero que te atrajo de Buenos Aires, Tonatiuh?
Pues mira, Edu, la verdad es de que justamente estamos atravesando lo que es la terminación del Día del Amigo y es justamente eso lo que me atrajo, que acá la amistad se pondera mucho, se pondera tanto que tiene un lugar muy especial en la fecha de la historia argentina, que es el Día del Amigo, así que eso es una de las cosas principales en las cuales me fijé. La amistad es cultura y, bueno, los extranjeros somos muy bien recibidos acá en Buenos Aires, en toda la Argentina, y bueno, como pez en el agua. La verdad es de que a partir de que pisé este suelo porteño, no sé, sentí algo que me dijo, acá es el lugar y por qué no vivir acá, ¿no?
¿Y qué tiene para vos, que habrás comprendido que tenemos una cierta fascinación, no somos los únicos, hay que decir, porque como yo aclaraba al principio, la gastronomía mexicana está considerada como un patrimonio cultural de la humanidad, ¿por qué crees que ejercen ustedes con su cocina esa fascinación?
Pues yo creo que es una sinergia de sabores, culturas, tradiciones y sobre todo muchos colores. Yo creo que la cocina mexicana mezcla el sincretismo de todo lo que es lo anteriormente mencionado y aparte resulta muy agradable a propios extraños. Hay muchos argentinos viviendo en México por suerte, por lo cual la verdad es de que tengo muchas pues vivencias de compartir con gente que ama la gastronomía mexicana de acá de Argentina y que inclusive decide quedarse en el país, ¿no? No tanto por la diferencia de cultura, sino también porque se sienten identificados con los sabores. Así que yo creo que eso es parte de la esencia de la comida mexicana, que atrapa, seduce y sobre todo pues agrada a paladares propios extraños.
Toná, ¿y cómo fue aquella historia de que en un momento estabas vendiendo tu comida mexicana dando vueltas por la ciudad con una bicicleta?
Sí, la verdad es que es padrísimo porque, bueno, yo estaba trabajando en el restaurante El Gato Viudo que se encontraba a contraesquina del Teatro Colón en el 2010. Estuve ahí 2 años, muy, muy padre, la verdad, la experiencia, con amigos muy, muy entrañables. Y bueno, de repente por ahí algunas cosas no salieron tan bien y cerró. Así que con esa experiencia y con esa expertise que logré obtener en ese lugar, dije, ¿por qué no probar con algo mío, propio? Pero obviamente pues respetando también la jerarquía, ¿no? De que uno tiene que empezar siempre con lo básico. Y pues dije, vamos a empezar con la bicicleta. Entonces empecé a recorrer los barrios pequeños cercanos como Boedo, San Telmo, San Cristóbal, Constitución, llevando, como en México se hace, ¿no? En México sales y en cada esquina encuentras sabores, olores y productos mexicanos. Y dije, pues, ¿por qué no en Buenos Aires llevar un poquito de eso? Entonces, logré aceptación en cada lugar en los cuales yo pues estaba ofreciendo mi comida. Y el día de hoy tengo la fortuna de contar con muchos clientes entrañables desde hace más de 10 años.
Justamente eso te iba a decir, que una de las características creo que distingue, además del picor o picantito de tu cocina, es que la comida callejera tiene en México la misma calidad o consideración que los restaurantes tradicionales, ¿no?
Claro, inclusive hasta mayor es la calidad, quizás el sabor, la impronta, porque bueno, a final de cuentas un restaurante en México puede ser como que un sabor estándar para el paladar, ¿no? Para propios y extraños. Sin embargo, cuando tú vas a comer a una fondita o a una esquina en la cual la señora te está haciendo las tortillas a mano y se levantó a las 5 de la mañana a elegir todos sus ingredientes para poder brindarte esa comida que después tú vas a degustar, y bueno, cada detalle está súper bien cuidado, es mucho más sabroso, porque aparte sabes que estás probando la comida de una persona que la sabe hacer con mucho cariño, ¿no? Y sobre todo también respetando la cultura de muchos años que ha venido aprendiendo paso con paso con su andar.
Tona, ¿y por qué elegiste Argentina? ¿Por qué elegiste Buenos Aires? Pudiendo elegir cualquier otro país, cualquier otra ciudad, ¿no?
Qué buena pregunta, Edu. Bueno, mira, resulta que yo en Chiapas, cuando estaba terminando la carrera de comunicación, la verdad es que yo quería irme a España. Tenía una onda como que como vamos a probar a Europa, ¿no? En México pasa mucho eso, que quieres irse a probar a la mochila y a Europa y etcétera. Pero bueno, de repente por ahí una devaluación en el 2008 me hizo replantearme el viaje y las cuestiones de la vida, ¿no? Que de repente viene un amigo de mi padre y me dice, oye, tengo un viaje a Buenos Aires, te lo doy en 4,000 pesos mexicanos, que es una ganga. Dije, bueno, listo, lo tomo y me vengo para acá. Afortunadamente conocí a mucha gente que el día de hoy forma parte de mi historia, de mi círculo de amistades. Ana Cecilia Pujal, tú la conoces, Silvia Ibarra también. Tuve la fortuna de estar en Con X de México. Yo pienso que cuando vine a Buenos Aires caí en blandito, como se dice acá en Buenos Aires, siempre arropado por esa comunidad de Con X de México, que me dio la oportunidad también de crecer como profesional y de emprender una carrera muy muy promisoria acá en Argentina. Y bueno, gracias a ellos también estoy acá.
¿Y cuál es tu especialidad? Vamos a meternos de lleno, si te parece bien, en la cocina. Y bueno, así nos pasas alguna recetita, secretitos.
Sí, mira, primero que todo, que yo no soy chef. O sea, yo respeto mucho a la gente que estudia y se profesionaliza en el rubro. Yo soy una persona que ha aprendido a conocer su cocina desde el extranjero, porque la verdad es de que, bueno, yo a veces con mi señora platico que yo cuando vine a vivir acá no sabía hacer ni un huevo, te digo así, así de plano. Así que bueno, probando, acordándome de olores y obviamente con la experiencia que te comenté del gato viudo, pude desarrollar una especialidad en los burritos y luego también en rellenos como tacos al pastor, etcétera. Con mi amigo Ángel Santander también hemos desarrollado las tortillas de maíz nixtamalizadas tal y cual como las hacen en México. Así que bueno, uno va como que probando, atreviéndose, y sobre todo también pues poniéndose la bandera de México, ¿no? Al acostado para también decir, bueno, pues acá estoy. Respeto mucho a la gente que estudió y que hace la comida mexicana como tal, pero bueno, siempre con el respeto y tratando de hacer lo mejor posible. Así que los burritos me parece que me salen muy ricos.
¿Y cómo sería una receta de burritos?
Mira, primero que todo, los burritos son del norte de México, muchos dicen que son de Estados Unidos, cosa que es verdaderamente falsa, porque resulta que en la Revolución las adelitas pasaban a los Estados Unidos así como que de contrabando los itacates, ¿no? O sea, lo que era la comida para las personas que estaban trabajando del otro lado y necesitaban nutrirse, entonces decían, ahí te va tu burrito. Entonces, es una comida mexicana que bueno, que resulta la tortilla de trigo, es el trigo como lo conocemos acá, una tortilla de trigo a base de agua y de sal y de aceite, nada más. que eso. Y hay diferentes tipos de rellenos. A mí el que me gusta mucho es el picadillo, que es carne picada, con cebollita bien, bien, bien picadita, morrón, un poquito también de ají molido para que le dé un picorcito ligero. Y bueno, posteriormente una buena salsa de chile jalapeño o de guacamole, o puede ser también con cheddar, sabe muy rico.
¿Cómo de, de la comida argentina, vos ya creo que llevas un poquito más de 12 años en Buenos Aires, ¿qué es lo que más te atrae? ¿Cuál es el plato argentino que más te gusta?
Mira, Edu, yo soy un amante de la comida argentina, la verdad es que yo estoy acá como pez en el agua. Me gusta mucho el asado, obviamente, pero hay un lugar muy especial en mi corazón para lo que es el locro, porque se me hace el platillo criollo argentino por excelencia. Encierra mucho la historia de este país, mucho lo que es el tema de los pueblos originarios. O sea, un asado, bueno, lo podemos encontrar en Estados Unidos, en México, acá, y cada quien tiene su forma de hacer asado, y bienvenido sea mientras sepa rico. Pero el locro criollo del 9 de julio es para mí el emblema y el estandarte de este país.
Qué bárbaro eso que decís, porque para nosotros también es una comida súper importante que está relacionada también con algunos guisos que se hacen en México, ¿no?
Claro, por ejemplo, a mí el locro a veces me estoy comiendo y me hace acordar mucho al pozole, y de repente sí, obviamente se me figura mucho al pozole, o también a algunos guisos que hay allá, también las empanadas, fíjate que cada vez, bueno, me considero, y espero no pecar de soberbio, un buen hacedor de empanadas. Me gusta mucho hacer empanadas, me divierte, y sobre todo pues eso, ¿no? Que siempre está bueno respetar la gastronomía de donde uno vive y honrarla y hacerla bien.
Vos decías antes, bueno, que quedaban bien, por ejemplo, los burritos con una salsita, iba bien de chile jalapeño, o también con un guacamole. Contanos cómo, en qué consiste el chile jalapeño, por favor.
Mira, el chile jalapeño es un chile, o un ají, como acá se dice, que en su variedad lo vas a encontrar de color verde o a veces rojo. Normalmente, el más común es el verde, es un chile grande, es fresco, y lo puedes utilizar de diferentes formas. Lo puedes partir en pedacitos chiquititos para hacer una salsa con limón y con sal, o inclusive lo puedes ahumar, lo puedes cocinar y después haces una salsa ahumada. O sea, es muy versátil. Entonces, lo que tú tienes como resultado es un montón de sabores que puedes ir manejando a tu gusto, depende de la comida y lo que quieras transmitir con ella.
¿Y en cuanto al guacamole? Porque mira, te voy a confesar una cosa y vos me vas a decir si está bien o está mal y después me pasás cómo es la receta bien.
Claro.
Yo nunca había hecho, a mí me encanta cocinar, pero nunca había hecho guacamole. Hice el otro día y le puse cebollita blanca porque no tenía otra. Algunos dicen que tiene que ir con colorada. Bien picadita, tomate redondo natural, obviamente, pelado bien picadito. Bueno, nosotros le decimos la palta, ustedes le dicen el aguacate,
sí,
con
la palta o el aguacate.
Exacto.
Claro.
Bien pisadita, tipo puré, en vez de lima un chorrito de limón. Mezclo, bueno, primero hice la preparación de la palta con el limón, después la cebollita, el tomate, después mezclé todo y una pizquita de sal. No tenía la especia que ustedes le suelen poner.
Uh-huh.
Entonces le hice como una mezcla de hierbas.
Sí, buenísimo, Grace. Mira, acá lo lindo es de que tú experimentes. Ahora, si quieres por ahí una receta del guacamole tradicional, yo te puedo decir que primero se comienza haciendo el pico de gallo. El pico de gallo es la base. ¿Por qué? Porque es lo que le va a dar la acidez y también lo que es el toque salado. Va a tener un equilibrio. ¿Qué es el pico de gallo? El pico de gallo es, comenzamos a cubetear tomates y posteriormente cubetear también cebolla y a picar bien finito el cilantro.
Cilantro.
Eso lo vamos a poner en un bowl y vamos a poner el tomate cubeteado, la cebollita cubeteada. Si puedes usar cebollita morada, perfecto, está buenísimo.
Perdón, todo eso va crudo, ¿no? Cebolla va crudo.
Claro, sí, siempre crudo. El guacamole siempre es fresco, entonces está buenísimo porque lo puedes comer con unos nachos o con un guiso y está buenísimo porque es fresco.
Entonces, perdóname, lo que me olvidé de decirte que le había puesto también ajo machacado.
Entonces, mira, normalmente el ajo, te digo, en la receta original por ahí no se usa. Sin embargo, a ver, la onda es que cada quien le pone su impronta y lo que te gusta, te lo puedes poner y lo disfrutas, que sabe rico y la gente la estás deleitando, pues digo, bienvenido sea, ¿no? Obviamente, acá la cosa de la comida es que la gente esté contenta, que le guste, que le saques una sonrisa y que le alegres el día.
Pero vos, bueno, entonces, cubeteas el tomate, la cebolla, que puede ser morada.
Cubeteas el tomate, cubeteas la cebolla, picas bien finito el cilantro, y después eso lo revuelves en un bowl con una cucharita y luego le vas a poner sal y limón. Tú lo vas a probar y vas a ver que esté justamente equilibrado entre la sal y el limón, que no esté ni más salado, ni más limonoso, ni más agrio, ¿ok? Después de eso, aparte, yo te recomiendo que en un bowl aparte pongas el aguacate o la palta, la partas a la mitad, le saques el carozo, lo reserves, no lo tires, porque el carozo tiene una propiedad muy importante que después te voy a contar. Entonces, en la pulpita del aguacate la vas a poner en un bowl, la vas a picar con un pizapapa o con una cuchara, porque se supone que el aguacate tiene que estar bien suavecito, le vas a poner unas gotitas de limón y de sal para que no se oxide. ¿Oxidarse qué es? Que el aguacate se te ponga negrito, que no pasa nada, no está echado a perder, simplemente a la vista a la gente por ahí le hace ruido. Pero bueno, eso lo vamos a solucionar con el tip que te voy a decir. Después de que hiciste todo el pisado del aguacate con el limón y la sal, lo juntas con lo que fue el tomate cubeteado, la cebolla cubeteada y el cilantro. Lo vas a juntar, a homogeneizar con una cucharita y después le vas a poner el carozo, que recuerda que no lo tiramos. ¿Ese carozo para qué va a ser? Para que cuando guardes tu guacamole en la heladera no se te ponga negro. Te va a evitar la oxidación.
Muy buen dato, porque yo te quiero decir que yo me comí todo el guacamole pensando que si no lo tenía que tirar porque el carozo ya lo había tirado.
Pero ¿cuánto dura el guacamole?
Va a durar. Te va a durar un guacamole más o menos como 3 días. Así, como te lo estoy diciendo, por la oxidación, más bien por el limón, te lo va a hacer durar 3 días y el carocito te va a hacer que no se te ponga negro. Por ahí si ves de repente que se te está poniendo negro en alguna parte superior, porque es obvia, la oxidación de repente por la heladera, sacásela con una cucharita, resérvalo, tíralo a la basura y resulta para comer tranquilamente.
Tona, y yo tengo entendido que en Argentina y también en Buenos Aires hay una gran comunidad de gente de México viviendo y que muchos de ustedes se van trayendo desde México distintos productos como para hacer sus platos, etcétera. ¿Es así?
Sí, seguro, Edu. Mira, hay varias páginas de Facebook, inclusive también pues el Portal de México, que lo creó Silvia Ibarra, o con X de México, que es de Ana Cecilia Pujals, que nosotros pues tenemos el acceso a quienes somos acá. Somos muy poquitos, Edu, la verdad es que no somos muchos. Y bueno, creo que muchos están concentrados en la ciudad de Córdoba por el tema de que hay muchos estudiantes acá. Los que vivimos en Buenos Aires somos muy poquitos realmente. Hay muchos estudiantes que vienen a estudiar 1 o 2 años o por meses, inclusive por intercambios, y se van más a Córdoba o a Mendoza. Pero los que vivimos acá en Buenos Aires somos muy poquitos. Sin embargo, estamos bien conectados y siempre, obviamente, pues tratando de aportar algo, ¿no? Para estar pues siempre en contacto y comiendo rico.
¿Y qué es lo que más traen como producto alimenticio desde México?
Pues normalmente se hace la importación de lo que es la maseca para hacer las tortillas. También mucho lo que son salsas del jalapeño, de la marca La Costeña, ha venido muy fuerte últimamente. Y sobre todo también lo que es, ahora inclusive hasta puedes encontrar botanas, ¿no? Yo estaba viendo que en la ciudad de Córdoba estaban vendiendo rancheritos, taquis. Así que bueno, como que están viendo el focus group en donde se encuentra la mayor parte de mexicanos y ahí es donde están atacando. Digo, en Buenos Aires cada vez somos menos y más se están concentrando en Córdoba, ¿te crees? De repente vas a escuchar a un mexicano hablando, sí, y es graciosísimo, pero pasa.
¿Y cuál es tu relación con con Montevideo, con el carnaval y con su gastronomía ahí?
Muy, muy, muy buena pregunta. Pues mira, primero que todo, que estoy casado con una uruguaya, y bueno, pues mi relación con Uruguay siempre va a ser estrecha. Y aparte de eso, pues que por fortuna siempre he tenido muy buen recibimiento de parte de la gente de Uruguay. Tengo muy buenos amigos y bueno, pues he sido parte del carnaval de una manera activa desde hace varios años. Este último año, que fue el carnaval 2020, antes de que nos atacara el coronavirus, etcétera, en febrero, tuvimos la oportunidad de hacerles el agasajo a los campeones de la categoría revista, la revista Tabú, que pues se coronó campeona y pues fue padrísimo. Y bueno, también estamos siempre presentes con Agarrate Catalina, los Cíngaros, los Chovis, varias agrupaciones importantes del carnaval uruguayo que bueno, siempre tratan de tener agasajados a sus miembros antes de la tensión que representa la Noche de los Fallos. Es una cosa impresionante que, bueno, es un carnaval, para mi gusto, uno de los carnavales con más identidad de América Latina, que a veces no se conoce mucho y que tendría que tener mayor repercusión porque es muy bueno.
Y una preguntilla, la última, así que pensala bien, ¿eh?
Sí.
Si vos tuvieras que elegir entre un burrito, una tortillita,
sí,
el guacamole para con el taquito,
sí,
alguna carnecita con un picantito también potente, ¿con qué te quedás y con qué combinás mejor, por ejemplo, una margarita?
Ok, buena pregunta. Bueno, una margarita. La margarita viene de la fusión del tequila, el frío del hielo frozen, el triple sec, o bueno, acá en Argentina, más barato la esperidina, que es lo que le da el toque naranjoso. Así que yo creo que elegiría para maridar una margarita, un buen taco de pescado. ¿Cómo no? Por el toque cítrico que tiene la margarita, un buen taco de pescado que por ahí dices, ay, ¿qué onda? ¿A poco hay tacos de pescado? Y sí, sí los hay. Así que,
te iba a preguntar eso justo.
Fíjate, claro. Sí, ¿no? Porque de repente te sacan unas y dices, ¿qué onda? Pero la cocina mexicana, la gastronomía mexicana es tan amplia que por el frío yo creo que la maridaría con un buen taco de pescado al estilo Sinaloa.
¿Qué, cómo sería ese taco, más o menos?
Normalmente en Sinaloa se hacen tacos de marlín, que es un pez muy parecido al pez espada, que bueno, viene zarandeado a la brasa, o sea, se hace muy como si fuese un asado argentino, pero en vez de ponerle carne de vaca le pones el marlín, el pescado, y le pones una salsita que viene de chipotle con mayonesa, que le va perfecto al pescado, con una tortilla de maíz, porque a mí no, yo entre la tortilla de harina y la tortilla de maíz, yo prefiero la de maíz, aunque en el norte se come mucho con tortilla de harina de trigo, pero yo siempre me voy a quedar con las de maíz. Entonces le pones un taquito de tortilla de maíz, el marlín, con esa salsita que te digo, y una buena margarita y listo.
Es tienes, la gloria.
No tienes más nada que desear.
Lo único que te voy a decir, no gracias, es a los chapulines, pero eso supongo que...
¿Pero los probaste, Gris? ¿Los chapulines?
Me lo tragué.
Son muy ricos, ¿eh?
Me lo tragué por cortesía.
Pero contemos de los chapulines.
Mira, los chapulines son los grillos, que acá los conocemos como grillos en Argentina, pero son grillos distintos, o sea, no son... Haz de cuenta que sale la gente y empieza a cazar así como que a lo loco, no. Son grillos chapulines, viene el nombre del náhuatl, que es el chapul, que es justamente la derivación de este bichito. Entonces, hay lugares en los cuales se hacen los chapulines especiales para comer. Entonces, tú los puedes degustar sazonados con chilito, con sal, con limón, y yo te juro que si pruebas una tortilla, o sea, un taco con chapulines, una buena salsa molcajeteada, que si te digo el nombre molcajeteada vas a pensar 20,000 cosas, pero que no son lo que tú estás pensando, son chile, como en un mortero de piedra de volcán, que se hace justamente esa salsa, y un buen mezcal, porque, perdón, pero este señor que te está hablando es más amante del mezcal que del tequila, híjole, va a ser lo más rico que hay.
Híjole, me gusta, porque me dijiste tres o cuatro palabras que te identifican.
Yo la verdad que les puedo decir a la gente que nos escucha el día de hoy, que estoy seguro que es un montón, a todos los argentinos y las argentinas que nos escuchan, que el día que vayan a México, vayan con una apertura que les permita degustar todo lo que tiene nuestro país para dar. Y no solamente son tacos y son burritos, también son insectos. También es comida que de repente no vas a encontrar tan fácil, pero que si te das la oportunidad de degustarla, por ejemplo, una flor de calabaza, un cuitlacoche, que es el hongo del maíz, y que de repente tú lo ves y tiene un aspecto no tan lindo, pero que sabe delicioso, y es un platillo que desde nuestros ancestros lo saben cocinar, híjole, se van a llevar una sorpresa muy agradable. Dense la oportunidad de llegar a México y decir, voy a probar todos los sabores que me ofrezca este país, no importa cómo se llamen y lo difícil que sea pronunciarlo, lo voy a comer y van a ver que les va a llevar una experiencia gastronómica deliciosa.
Tengo un mensaje para Donatiu.
Sí.
Dice Luis de Fray Ventos, hola, ¿cómo están? Quería agradecerle al señor, a ti, por el halago a nuestro carnaval.
De Fray Ventos, pues claro. Híjole, pues lo que pasa es de que no puedo decir más cosas lindas de Uruguay, porque bueno, me han tratado muy bien, te digo, pues mi familia es uruguaya también. Y bueno, pues lo que pasa es de que el carnaval de Montevideo se tiene que gritar a los cuatro vientos. Es un carnaval muy hermoso. Y no se conoce en América Latina, desgraciadamente el paisito tiene que ponerse las pilas, porque es muy lindo el carnaval de Montevideo. Te digo, de repente viene acá la Catalina y llena Gran Rex, o sea, es un montón llenar un Gran Rex. Pero al público argentino que me escucha en este momento, la verdad es que está buenísimo para decirle que se vayan en febrero a disfrutar de los tablados, porque está súper chido, o sea, está muy bueno.
Sí, la verdad es que son lindísimos, yo he tenido la oportunidad de conocerlos también y son muy atractivos desde las llamadas en Montevideo a todo lo que sigue.
Y aparte pues somos vecinos, o sea, está padre porque es una onda de conocer, de tomarte un tiempo, de tomarte unos mates, y pues Uruguay y Buenos Aires, Montevideo y Buenos Aires son como que dos lugares muy hermanados, así que pues hay que hacer turismo, caray, ¿por qué no?
Donatiu, la verdad es que fue una nota padrísima.
Qué bueno que les gustó.
Aprendimos un montón.
Yo feliz.
Y por ahí...
Yo estoy esperando el taco de pescado.
Mira, carnal, en serio, que terminando esta pandemia y todo este rollo que tenemos que apoyar, porque la verdad es de que yo me siento muy orgulloso de vivir en Argentina, donde los números, las estadísticas, la verdad es de que son cátedra en América Latina. Eso lo tenemos que saber y lo tenemos que valorar. El trabajo que se está haciendo en este país, la verdad, es de que es para dar cátedra. Entonces, bueno, cuando nos lo permitan y cuando sea pertinente hacerlo, seguramente que nos vamos a reunir, porque es así. Y bueno, mientras tanto, hay que seguir haciendo el aguante, no hay otra.
Muchas gracias por haber participado de Ahí Sobre Ti, aquí en Noches Argentinas. Te mandamos un abrazo y aprendimos mucho hoy sobre cocina mexicana.
Pues qué buena onda que les gustó. Acá se despide un yo soy el mexicano más porteño de la Argentina. Así que bueno, yo feliz de estar acá con ustedes compartiendo de la gastronomía y pues sobre todo también deseándoles que estén muy bien, muy buena suerte y bueno, pues acá estamos para lo que se ofrezca.
Muchísimas gracias. Estábamos conversando con Donatiu Lugo Torres aquí en Ahí Sobre Ti, que es el momento gastronómico de Noches Argentinas.